Realizar las suertes del toreo, conocer la historia de la lidia y preparar a los sementales para la cubrición, estas son algunas de las competencias que adquirirán los estudiantes del título de formación profesional básica en tauromaquia que el Ministerio de Educación quiere poner en marcha. Sí, han oído bien. El Gobierno quiere implantar un FP para formar toreros en la educación pública. Esta noticia, que parece sacada del Mundo Today, esos cómicos tan maravillosos, es real. La publicaban todos los medios de comunicación hace apenas unos días ante la mirada atónita de todos los ciudadanos. Al parecer, el Gobierno quiere favorecer a ese porcentaje casi ínfimo de población que a día de hoy aún va a los toros, en su mayoría artistas del folclore o ciudadanos de la tercera edad, en este último tramo de la carrera preelectoral. Por supuesto, las críticas no han tardado en hacerse oír. En apenas unos días, la plataforma Change.org recogía casi 27.000 firmas para pedir la retirada del borrador que el Ministerio de Educación prepara sobre la FP Tauromaquia. Las redes sociales también ardieron cuando la noticia salió a la luz, convirtiendo el tema en primer trending topic del país, y múltiples personalidades del cine o la cultura, la de verdad, se han posicionado en contra de esta barbarie. Una medida como esta solo contribuiría a dañar a un ya muy vapuleado sistema de educación, además de ridiculizar y encutrecer a este país. No quiero vivir en un estado que dedique el dinero de mis impuestos a enseñar a un adolescente a vestir bien las mallas y el traje de luces, clavar bien hondo esos terribles pinchos en la carne del toro y torturarlo hasta morir. Y no quiero, y la mayoría de españoles tampoco. Confiemos en que el triunfo de otros partidos opuestos al popular dejen en la estacada esta medida. Confiemos por el bien de nuestra educación y dignidad. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 21 de octubre. En cuanto al tiempo, con el avance de las altas presiones, tendremos estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo de sureste a últimas horas. La temperatura mínima será de 14 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9:32 de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. Arranca la primera maratón de donación de sangre del curso académico 2015-2016, Tania Soto.
La primera edición de la maratón de donación de sangre del curso académico 2015-2016 de la Universidad Miguel Hernández comenzará hoy, jueves 22 de octubre, en el campus de Elche. Los puntos de atención habilitados estarán en los edificios La Galia, Altavix, Arenal y en el Rectorado y Consejo Social en horario de 9 a 2. En el edificio Altavix también se podrá donar sangre por la tarde de 4 a 8 de la tarde. Asimismo, la maratón de donación de sangre se reanudará en el campus de Elche el viernes 23 de octubre en el edificio Altavix en horario de 9 a 2.
La UMH participa en el noveno Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, Florencia Ciganda.
Profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche participan como miembros del Comité Científico y Organizador del noveno Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. Este congreso se celebrará del 22 al 24 de octubre en el Gran Hotel Solimar de Calpe.
Pasamos ahora al panorama nacional. El escándalo del 3% pilla a Copisa en su peor momento.
Así es, el escándalo del 3% de Convergencia Democrática de Cataluña y las donaciones irregulares al partido han pillado a Copisa en el peor momento, ya que la constructora de Los Cornados se encuentra en pérdidas. Ha tenido que aplicar un fuerte plan de ajuste y desinvertir en áreas de negocio consideradas no estratégicas. Es la segunda constructora de capital catalán y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción la coloca en mala posición. El escándalo puede implicar una caída de ventas, según apuntan fuentes del sector.
Además, Carmena deberá pagar hasta 200 millones de euros al Atlético si frena la operación Calderón.
La Comisión de Urbanismo, vivida ayer miércoles en el Ayuntamiento de Madrid, ponía sobre la mesa la operación Calderón a petición del Grupo Municipal Socialista. La oposición en bloque esperaba la respuesta del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, sobre el punto en el que se encuentra y el estadio al que el Atlético de Madrid deberá trasladarse antes de que termine el 2016. Así lo dicta el convenio patrimonial que suscribieron en 2008 el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón y Enrique Cerezo para que el conjunto rojiblanco pasara a ser propietario del recinto. La sorpresa fue mayúscula cuando el concejal del equipo de gobierno de Ahora Madrid no dio respuestas, ya que podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias.
Vamos ahora con las informaciones del ámbito internacional. Angela Merkel pone en duda la eficacia de los asentamientos judíos en Cisjordania.
Así es, la canciller de Alemania ha descrito los núcleos de judíos ante el presidente de Israel como contraproducentes. La violencia se ha visto incrementada en el último mes. La primera ministra alemana ha afirmado que calmar la situación para lograr la paz es parte de su objetivo. Merkel ha reclamado al presidente de Palestina que condene cualquier tipo de acto terrorista. El primer ministro israelí Netanyahu ha destacado la importancia de no olvidar el pasado y asegura que los ataques terroristas hacia Israel tienen un mayor interés por la destrucción del Estado.
Al-Assad visita a Putin bajo la crítica de la Casa Blanca.
El presidente sirio ha realizado su primer viaje al extranjero desde que comenzó la crisis en marzo de 2011. Al-Assad ha dado las gracias a Putin en Moscú por el apoyo prestado en la lucha contra el terrorismo y aseguró que sin el compromiso de Rusia el terrorismo hubiera sobrepasado los límites actuales. No obstante, Estados Unidos ha criticado al presidente ruso por recibir a Al-Assad. El portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, considera el gesto como una forma de poner la alfombra roja a quien ha usado armas químicas contra su propio pueblo.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus, en Elche.
Ciudadanos Elche pretende rechazar la orden fiscal sobre la modificación del IBI.
La ciudad de Elche se incorpora a la plataforma Red de Ciudades por la Bicicleta.
En Orihuela,
la policía detiene a 8 personas acusadas de intento de robo.
En San Joan de Alacant,
el Hospital de San Joan aumenta su tecnología con 2 tags de última generación.
Y en Altea,
el club El Rebot de Pilota Altea renueva su junta directiva.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son casi las 9:37 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Fran López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, comenzamos con la primera plana de los diarios de este jueves 22 de octubre. Comenzamos como siempre con los digitales y con el Confidencial. Abre con el caso del 3%, como no, con el apoyo que está teniendo Artur Mas de la CUP y también con este tema de la imputación por el caso de las urnas que abrieron en el referéndum previo a la independencia. Esos son ambos temas de Cataluña y ambos son tratados en la portada del Confidencial. También disecciona el programa electoral que tiene Pedro Sánchez en el Partido Socialista en esta previa a las elecciones de España.
Y además, según el Confidencial, esta investigación contra Convergencia Democrática de Cataluña puede quedar en la simple anécdota, ya que la oposición apuesta por el entierro político de Mas, pero parece que el escándalo de corrupción no hace demasiada mella en la clase independentista catalana.
Así es, también abre en este caso el diario Infolibre con el caso del 3%, el caso de corrupción en Convergencia, el partido de Cataluña. La Fiscalía atribuye al tesorero de Convergencia el control directo del pago de mordidas a cambio de contratos públicos. Y también hace Infolibre un balance del mercado laboral. En 2014, un tercio de las empresas recortó la plantilla y una mitad de las empresas de España disminuyó costes con rebajas de sueldo, traslados o suspensiones de contratos.
Pues es lo que tiene la crisis económica, lo que ha traído. Vamos con el diario.es.
El diario.es en este caso abre con una exclusiva que es del empresario Francisco Correa, el otro caso del 3% en este caso en el Partido Popular por comisiones con contratos de obra civil. El empresario asegura que él se encargaba de otros empresarios mientras que Bárcenas se encargaba de los políticos.
Sí, según la versión de Correa trabajaba a las órdenes de Bárcenas, quien le encargaba recaudar dinero negro de empresarios que realizaban obras públicas. Cuando se producía una adjudicación, los empresarios entregaban a Correa, siempre en efectivo, el importe de la comisión que posteriormente este trasladaba a Luis Bárcenas después de deducir su participación. Y el importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2 o el 3% dependiendo del importe. Y por su parte, pues Luis Bárcenas ha asegurado que todo lo que dice Correa es rigurosamente falso.
En este caso la portada del diario.es disecciona todo lo que es la confesión de Francisco Correa en muchos apartados y está bastante digna de leer en esta mañana.
Pues sí, lo leeremos. Vamos con el Español.
Vamos con el Español, que en este caso también abre con el tema de Cataluña. Asegura que el intercambio por contratos de mordidas afecta al partido de Convergencia y hay una especie de club, un club selecto de una agenda de la trama de corrupción en el partido.
Y además el Español destaca que este escándalo va a complicar las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP, cuya idea de no investir a Mas como presidente pues ha quedado reforzada con este tema.
Así es, Artur Mas ve complicarse el pacto de gobierno y pide a la CUP que se abstraiga de este caso de corrupción y también de la imputación por el referéndum.
Y además El Español hace otro apunte, la falta de secretarios judiciales en Barcelona retrasó estos registros. Vamos con las portadas de impresas.
Bueno, antes vamos con Teleelch, con Teleelch.es, el diario digital local, que en este caso recoge las quejas de los vecinos del vertedero de Ferriol por el que está demasiado cerca de sus hogares, uh-huh. Y parece que el ayuntamiento ha recurrido a la sentencia de cierre y no se va a cerrar de momento. Y también abre con la apertura del mercado medieval, que va a recoger más de 150 puestos de venta y también una ambientación medieval en toda la ciudad y hay varios espectáculos en los edificios más emblemáticos.
Uh-huh. Muy bien, pues ahora sí vamos con las
ahora sí vamos con las portadas impresas. También recoge, como no, El País este escándalo del 3% que asegura que alcanza de lleno a más y a la Generalitat. Uh-huh. También con parte del programa del PSOE que dice que subirá los impuestos de las grandes empresas y una foto del ámbito internacional en la que recoge el encuentro de Al-Assad con Putin.
Uh-huh. Y en cuanto a esta noticia de que el PSOE subirá los impuestos de las grandes empresas, se ve que el programa electoral socialista incluirá una amplia reforma fiscal como la recuperación del impuesto sobre el patrimonio y un tipo mínimo impositivo a las sociedades del 15% de sus beneficios, que este impuesto a las sociedades ronda ahora una media del 5%.
Así es, pasamos ahora al Mundo, que también trata el tema del 3% y el registro de la Guardia Civil de la sede de Convergencia. Juega en la foto con un segundo plano del logo de la Guardia Civil con un logo antepuesto de Convergencia y titula un golpe a la red del 3%.
Y ampliamos esta información porque no lo hemos dicho, y es que también han sido detenidos dos trabajadores del partido, el director general encargado de la obra pública en la Generalitat y seis empresarios, uno de estos empresarios sospechoso de dar comisiones a los Puyol.
Amplia información en El Mundo, asegurando que uno de los seis empresarios detenidos es sospechoso de dar comisiones además a Puyol, uh-huh. Y también que más vincula la operación al proceso soberanista y a Esquerra Republicana, que en este caso le respalda en el proceso.
Sí, vamos ahora con la portada de ABC.
Sí, vamos con la portada de ABC, que también titula, en este caso con la trama de corrupción de Convergencia y el 3%, uh-huh. También juegan en un segundo plano con el logo de Convergencia y un guardia civil en
sí,
primer plano.
Sí.
Con las declaraciones de no son donaciones a la fundación del partido, sino que el dinero va a Convergencia directamente y al tesorero.
Y recordamos los cargos con los que se imputan a Andreu Viloca: es cohecho, prevaricación, financiación ilegal del partido, tráfico de influencias o blanqueo de capitales.
También recoge la versión de la CUP, que cree que la mochila de corrupción invalida más para presidir la Generalitat.
Sí, más lo va a tener difícil para poder ser investido ahora como presidente.
Pasamos con La Vanguardia, que también trata el tema del 3% en Convergencia, con una foto de Andreu Viloca detenido por la Guardia Civil, que en este caso fue llevado a la sede para ver el registro.
¿Vamos con La Razón?
Sí, vamos con La Razón, que también trata el asunto del 3%, de la trama de corrupción en Convergencia. Asegura que la agenda propia del tesorero de Artur Mas prueba el cobro del 3% a los empresarios.
Y además la Fiscalía apunta a la Fundación de Convergencia como canal directo de los sobornos que lleva el partido, pues por lo que le convierte en el centro de la trama corrupta.
También recoge declaraciones de Artur Mas, que asegura que es objeto de caza mayor.
Vamos ahora con las portadas de ámbito local.
Sí, vamos con La Verdad. Titula El tripartito de Alicante asesta el golpe definitivo al proyecto de IKEA en Rabassa. Parece que el ayuntamiento suspenderá la modificación del PROU a la carta que aprobó Sonia Castedo.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y continuamos.
Los equipos móviles de Donación de Sangre estarán situados hoy, jueves 22 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En Elche, en la Universidad Miguel Hernández, en el edificio Altadix, de 9 a 2 y de 4 a 8 de la noche. Y también en el edificio Electorado, de 9 a 2 de la tarde.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae como cada jueves las novedades del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Rebeca.
Pues vamos a comentar en primer lugar los estrenos que tenemos para mañana.
Así es, esta semana hay muchos estrenos y muy variados. Empezamos con Black Mass, estrictamente criminal, un thriller protagonizado por Johnny Depp. Este interpreta a un mafioso irlandés que acaba de salir de la cárcel y que pasa a colaborar con el FBI para eliminar a la mafia italiana. Esta nefasta alianza provocará una espiral de violencia que le permitirá eludir el control de la ley, consolidar su poder y convertirse en uno de los más implacables y poderosos gángsters de la historia de Boston. Habrá que echarle un vistazo porque, según muchos críticos, estamos ante una de las mejores actuaciones del siempre camaleónico Johnny Depp.
Pues sí, sobre todo para los que somos fans de Johnny Depp, que es capaz de interpretar cualquier papel y de cualquier tipo que se le antoje.
La verdad es que sí. Y la apuesta nacional de esta semana es Mi gran noche, el nuevo trabajo de Álex de la Iglesia, que cuenta con un reparto sí. De lo más variopinto. Rafael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Santiago Segura, Carmen Machi... En fin, a saber lo que puede salir de ahí. La historia transcurre en un plató de televisión donde en pleno agosto se reúnen varias estrellas para grabar un programa especial de Nochevieja. Todos ellos llevan más de una semana encerrados y desesperados mientras fingen estar disfrutando de la llegada del Año Nuevo. En fin, todo apunta a que estamos ante una nueva locura de un director con un estilo muy particular.
A mí personalmente siempre me ha hecho gracia esto de que los programas de Nochevieja se graben en agosto. ¿Cómo debe ser? Estando asándote de calor, ponerte el abrigo, los pendientes, el no sé qué, para fingir que estás tan contento porque llega el Año Nuevo. Así que debe ser bastante cómico.
En fin, los más pequeños podrán disfrutar de Hotel Transilvania 2, secuela de la exitosa cinta de animación. La historia nos presenta un escenario aparentemente tranquilo. Las rígidas normas impuestas por Drácula se han suprimido y ahora también se aceptan huéspedes humanos en el hotel. Lo que a Drácula le preocupa es que su adorable nieto Dennis, mitad humano y mitad vampiro, no dé señal alguna de vampirismo. Por ello recluta a sus amigos para hacer que Dennis pase por un campamento de entrenamiento de monstruos. Lo que todos ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura, llegarán los problemas. Uh-huh. Y por su parte, los amantes del cine de terror también tienen una cita, en este caso con Paranormal Activity, Dimensión Fantasma, la quinta entrega de la saga. En esta ocasión, una familia llega a su nueva casa y descubre una serie de cosas que dejaron los anteriores inquilinos. Entre ellas se encuentran una caja repleta de cintas de vídeo y una cámara cuyo uso es un tanto complejo. El contenido de las cintas muestra extrañas imágenes de dos niñas que habitaban la casa muchos años atrás. Será entonces cuando comiencen a ocurrir fenómenos inexplicables y sobrenaturales relacionados con los malignos espíritus que habitan en la casa. Pinta más de lo mismo, pero bueno, supongo que quienes disfrutaran con las anteriores entregas harán lo propio con esta. Y entre el resto de estrenos encontramos un drama llamado El rostro del ángel, la comedia romántica El marido de mi hermana, la alemana Victoria, la palestina Villa Touma y otras tres producciones nacionales, Un día perfecto para volar, Muchos pedazos de algo y Next.
¿Y qué críticas nos traes esta semana?
Pues esta semana he visto La cumbre escarlata. La semana pasada me preguntaba si se trataba de una película de terror y la verdad es que no supe muy bien qué contestarte. Pero ahora te puedo decir que no. Y puede que precisamente haya gente que salga decepcionada del cine por eso, porque la han vendido como una película de terror cuando no lo es. Yo la definiría más como un thriller psicológico, eso sí, con elementos sobrenaturales. Y también tiene, como es habitual en el cine de Guillermo del Toro, mucha fantasía y una estética muy cuidada. La cinta en sí tiene pocas pegas, ¿vale? La historia está bien desarrollada, el reparto está a un buen nivel, especialmente Jessica Chastain, que se come la pantalla cada vez que aparece. Y entretiene, que al fin y al cabo es de lo que se trata. No es ni mucho menos el mejor trabajo de Del Toro, ¿vale? No es El laberinto del fauno, por ejemplo.
No, superar pero, eso era difícil.
Pero sí es una película que dejándose llevar resulta bastante disfrutable. Y como ya digo, a nivel visual, de dirección artística, de vestuario, de decorados, es brutal. Y no me sorprendería que se llevara más de un Oscar en estos apartados. Así que buena película, pero no imprescindible.
Pues pasamos a la taquilla del pasado fin de semana. ¿Qué tal ha ido?
Pues en la taquilla española, la gran triunfadora de la semana ha sido Marte, el regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción. La cinta, protagonizada por Matt Damon, ha recaudado casi 3 millones de euros, convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del año. Por su parte, La cumbre escarlata debuta en segunda posición con 900.000 euros, una cifra un tanto decepcionante estando el nombre de Guillermo del Toro detrás. El resto del top 5 se completaría con Regresión, Pan, Viaje a Nunca Jamás y Atrapa la bandera.
Y para finalizar, veamos cuáles han sido las noticias más destacadas de la semana.
Sí, empezamos con una noticia importante, porque ya tenemos presentador para la próxima gala de los Oscar. La Academia de Hollywood anunció ayer que Chris Rock sucederá a Neil Patrick Harris y será el encargado de presentar la gala el próximo 28 de febrero. El popular cómico, también actor, director, guionista y productor, ya condujo la ceremonia de 2005 y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Como director y guionista, obtuvo muy buenas críticas el año pasado con Top 5. Cambiando de asunto, el pasado domingo finalizó el Festival de Sitges y es momento de repasar el palmarés. Lo más destacado es que The Invitation, un thriller psicológico dirigido por Karin Kusama, se ha alzado como la mejor película de esta edición. El premio a la mejor dirección ha sido para Craig Thaler por Bone Tomahawk, mientras que los galardones de interpretación se los han llevado Joel Edgerton por The Gift y Pili Krogne por El Nuevo Nuevo Testamento. Y acabamos con un aniversario, porque ayer, 21 de octubre, fue el día de Regreso al Futuro, es decir, el día en el que Marty McFly llegaba a nuestro presente desde los años 80. Por este motivo, muchos cines programaron un reestreno especial y Universal lanzó una nueva edición en Blu-ray conmemorando el 30 aniversario de la franquicia. Y en los próximos años viviremos más acontecimientos como este. Recordemos que Akira y Blade Runner están ambientadas en 2019, Her en 2025, Hijos de los Hombres en 2027. Veremos si alguna de estas se ajusta más a la realidad, porque seguramente McFly se llevaría un pequeño chasco si viera este 2015.
No estamos todos volando, ni estamos todos...
No, todavía nos falta.
No. Pues Marcos fue ayer a ver este maratón de las tres películas juntas, sí. Y luego en Días de Radio hago un poco aquí de publicidad, podremos ver un reportaje sobre esto. Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine.
Nada.
Y como siempre, animamos a nuestros oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho interesante que ver. Y vamos a hacer nosotros una breve pausa y continuamos en el magazine.
El Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández pone en marcha la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal universitario en todos los campus de la UMH.
En Elche, los días 26, 27, 28 y 29 de octubre y 2 de noviembre, la planta baja del edificio Elique, en los locales del Servicio Médico, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Orihuela, en la sede de Desamparados, los días 4 y 5 de noviembre, en el local de primeros auxilios, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
En Sañón de Alacant, el 6 y 9 de noviembre, en el aula 10 del edificio Francisco Javier Balmis, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Y en Altea, el 11 de noviembre, en las instalaciones del CGK de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
¿Eres personal de la UMH y estás interesado en la vacunación antigripal? Este es tu momento.
Vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Ya está disponible en España el servicio de vídeo bajo demanda Netflix.
Desde este martes está disponible en nuestro país el servicio de vídeo bajo demanda, Netflix. Netflix es la plataforma de emisión de series y películas más grande del mundo. Uh-huh. Originaria de Estados Unidos, en este país supuso una gran revolución, por su catálogo y su precio asequible. España es el último gran país europeo en el que ha desembarcado Netflix, con retraso respecto a los demás debido a cuestiones de derechos de autor. En cuanto al catálogo, este será escaso en un principio. Además, habrá grandes ausencias, incluso en series que la propia Netflix produce en Estados Unidos. Por ejemplo, no están disponibles las temporadas más recientes de Orange is the New Black y House of Cards, cuya exclusiva corresponde en España a Movistar Plus. Netflix ya se puede contratar y hay tres modalidades de suscripción distintas. La básica, por 7,99 euros al mes, permite disfrutar de todo el catálogo en calidad estándar. Por 8,99, la calidad aumenta hasta alta definición y además permite la conexión simultánea en dos dispositivos. Y por 11,99 al mes se puede usar en hasta cuatro dispositivos distintos, tablets, ordenadores o consolas en resolución 4K, es decir, ultra alta definición.
Pues son precios muy asequibles, sobre todo para los amantes de las series, que es casi todo el mundo. Porque
ya
todo el mundo ve series y mil capítulos seguidos. ¿Qué alternativas a Netflix existen en España?
Pues la verdad, Rebeca, es que hay pocas alternativas convincentes en el panorama nacional. El alto índice de descargas ilegales de piratería hace que las alternativas sean algo pobres. Vamos a comentarlas si te parece brevemente.
Vale.
Una de ellas es WakiTV. Por 6,99 euros al mes se puede disfrutar de un buen catálogo de series y películas, bastante actualizado. Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de probarlo durante un mes de forma totalmente gratuita. Como punto negativo, las películas más recientes deben abonarse aparte de la suscripción, con un precio de 3,99 euros. Otra alternativa es Nubeox. Esta plataforma, impulsada por A3Media, tiene un coste de 10 euros al mes. A cambio, podremos acceder a un completo catálogo que incluye series como Arrow y The Big Bang Theory, además de la emisión en directo de 12 canales de series y cine. Al igual que WakiTV, ofrece la posibilidad de alquilar películas recientes por un precio de 3,99 euros al mes. La alternativa más completa para los seriefilos es Movistar Plus Series. Uh-huh. Esta plataforma incluye las producciones más importantes a nivel internacional, como Juego de Tronos, Better Call Saul, Penny Dreadful, Mad Men y True Detective. Algunas de ellas en exclusiva en España, como es el caso de, como mencionaba antes, House of Cards y Orange is the New Black. Además, prometen emitir los nuevos capítulos subtitulados apenas 24 horas después de su estreno en Estados Unidos. El gran punto negativo de esta plataforma es que solo está disponible para los usuarios de Movistar Televisión. Así, al precio de 5 euros al mes que tiene Movistar Series, habría que añadirle el coste de la tarifa de televisión, que supera los 20 euros.
Lo supera.
Además, por bastante.
Sí. Además, científicos de la Universidad Complutense afirman que dormir mucho los fines de semana puede afectar al desarrollo cognitivo.
Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid afirma que dormir mucho los fines de semana, respecto a las horas que le dedicamos al sueño entre semana, puede afectar al desarrollo cognitivo, sobre todo entre los más jóvenes. Los malos hábitos de sueño hacen que lleguemos a los fines de semana cansados y con ganas de dormir más. Una diferencia de 3 horas respecto a lo que dormimos normalmente es suficiente para causar problemas, como tener peores habilidades verbales o numéricas. Esto es más grave en el caso de los niños y adolescentes, pues durante el sueño se produce la fase de consolidación del aprendizaje. Para evitar esto, los expertos recomiendan cambiar nuestros hábitos, para poder dormir 8 horas en los días laborables y que al llegar al fin de semana no tengamos tanto sueño acumulado.
Y pues dicen por aquí por la mesa que es imposible dormir, ocho horas todas las noches.
Las películas y las series se acaban a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana.
O el trabajo incluso, a veces te tiras ahí, te pones a hacer cosas y te va la hora. Mm. Además, un nuevo estudio revela que la mitad de los españoles lo primero que hacen al despertarse es mirar el móvil.
Otro estudio, este llevado a cabo por el portal web The Update, ha revelado algunos datos interesantes sobre el uso del móvil en nuestro país. Por ejemplo, que mirar el móvil es lo primero que hacen la mitad de los españoles al despertarse. Además, el 33% de los usuarios consultan el móvil por lo menos una vez cada 10 minutos a lo largo del día. Otro dato interesante, y confirmado que ya sospechábamos, el móvil ya casi no se usa para llamar. El 89% del tiempo de uso del smartphone es para usar aplicaciones o navegar por internet. Por otro lado, el sistema operativo más común en nuestro país es Android, con un 84% de implantación. El siguiente en la lista es iOS, con un 18%, mientras que Windows Phone apenas recibe un 3% de la cuota de mercado. Respecto a datos demográficos, un 49% de los usuarios de smartphone son mujeres, mientras que el resto, 51%, son hombres, por lo que apenas hay diferencia. La franja de edad de los 25 a los 34 años es la que más usuarios de móviles hay, casi un tercio del total se sitúa en esta edad.
Y además Telefónica dotará de conexión Wi-Fi a toda la red de trenes AVE.
Telefónica será la encargada de dotar de Wi-Fi a todos los trenes AVE de la red española. La compañía ha ganado el concurso en el que competía con Vodafone por un total de 148 millones de euros. Además de proporcionar Wi-Fi en los trenes, Telefónica se encargará de suministrar esta conexión en las principales estaciones de cercanía. La conexión Wi-Fi básica será gratuita, aunque también existirá una opción premium de pago para los que quieran una conexión más rápida. Los primeros trabajos de instalación comenzarán el 1 de noviembre en los trenes de la línea Madrid-Barcelona, la más utilizada. El despliegue será progresivo, por lo que se espera que esté acabado durante los próximos 2 años.
Y finalizamos con esta noticia. Twitter comunica por email su despido a 336 trabajadores.
La red social Twitter despide a 336 trabajadores, el 8% de su plantilla, y se lo comunica por email. Tras un cambio en la directiva, Twitter continúa haciendo ajustes en su plantilla para reducir las pérdidas económicas. Y es que a pesar de ser una de las redes sociales con más usuarios, Twitter continúa sin encontrar un modelo de negocio rentable. El próximo 27 de octubre la compañía presenta su informe de ganancias para este trimestre y todos los indicios apuntan a que volverá a registrar pérdidas, por lo que es probable que continúen los despidos. Seguiremos de cerca este asunto en Buenos Días UMH.
Pues sí, muchas gracias Julián por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas. Nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Mañana vuelve el magazine con Marcos García. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega, que hoy se estrena en los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.